ejemplo, la música también tiene una gran fuerza espiritual y la música o te puede acercar a Dios o te puede alejar completamente y te puede llevar a instancias muy oscuras y muy tétricas y muy terribles, ¿no? Entonces, así como puedes llegar a la parte más sublime espiritualmente con la música, con la adoración, con la alabanza, postrarte, quebrantarte, también te puede meter en una sintonía de destructiva, de odio, y bueno, pues hay muchas maneras, incluso científicas, de comprobar eso. Creo que han alguna vez escuchado este experimento de esto de las plantas, que les pones cierta música y reaccionan de una manera y reaccionan de otra. Pues bueno, nosotros estamos hechos de mucha agua, ¿no? Estamos compuestos de mucha agua, entonces pues también vamos a tener algo parecido. La sexualidad es otro ámbito en que también se toma como ejemplo de esto. Así como puede ser una cosa profana, inmunda, pues obviamente apartada de Dios, puede llevarles a instancias espirituales únicas y santas y particulares, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí solteros, pregúntenles a los casados si esto es así. Ok, nada más, pero es verdad que entonces donde se encuentra lo más así aparentemente apartado y profano, también se puede encontrar lo más santo. Entonces, ¿por qué digo esto relacionado con la fiesta de Purim? Porque la fiesta de Purim es una fiesta que cada año genera un sinfín de comentarios, algunos positivos, algunos muy negativos, y se ve, y lo podríamos ver de fuera, justamente como pues casi una fiesta infantil. ¿No? Alguna ocasión alguien me decía, yo no nada más veo ahí como puros, así como que puros adultos disfrazados de niños, ¿no? Como pura gente inmadura que se les pasó la época de Halloween y ahora vienen a disfrazarse acá, ¿no? Porque bueno, es parte de la fiesta los disfraces y ahorita lo vamos a explicar, pero tiene muchos propósitos y razones y sentidos de por qué. Y, por cierto, este estudio de Purim, vamos a decir que lo vamos a dividir en dos partes. Hoy yo les voy a hablar de un aspecto. En la tarde, nuestro amigo Arturo les va a hablar de algunos detalles técnicos, de cómo se guarda la fiesta, de fechas, de nombres, de significados, de particularidades sobre cada uno de los mandamientos. Entonces, pues, hay que ver las dos partes. Pero en este caso particular, les decía, la fiesta de Purim ha sido una de las que siempre ha suscitado mayor número de ataques y de comentarios negativos por ciertas particularidades que ahora veremos, entre ellas los disfraces y algunas otras cosas. Pero también hay un principio importante de la vida que tenemos que estar muy atentos, y es cuando hay algo que es muy atacado, ¿por qué es? ¿Por qué será? ¿Por qué en el ámbito espiritual hay ciertas cosas que tienen siempre, que están como en el blanco? ¿Por qué será así? ¿Qué habrá de especial o qué será? Porque puede traer bendición. O sea, ¿por qué de entre todas, por ejemplo, vamos a verlo así, ¿por qué de entre todas las banderas y naciones que hay en la ONU o en el mundo, o sea, ¿por qué particularmente, por ejemplo, hay un pueblo que constantemente está siendo atacado, difamado, perseguido, todo el pueblo de Israel? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se agarran como que de repente a otros, no? Envidia, coraje. O sea, ¿por qué? Por la santidad. Porque no pueden tenerlo. O sea, de verdad es un tema del ámbito sociológico. ¿Por qué el judío ha sido perseguido? O sea, como que... Digo, yo sé que ha habido otras etnias y razas y de todo que han sido perseguidas. Pero es increíble que en todo lugar, que en todo momento, que en toda hora, que en todo lo que tú quieras, siempre hay esta cuestión. O sea, como que el judío va a África y ahí también. Y si va a Asia, y si va a América, y si va a Europa, y si va... Dices, bueno, pues no es la misma persona. O sea, como dijeras, pues es que todos caen mal, ¿no? Bueno, a lo mejor, pero ¿por qué todos caen mal? Porque justamente cuando algo es muy atacado es porque tiene un gran valor espiritual. Por eso a veces el cumplimiento de ciertos mandamientos siempre conllevan grandes adversidades. O sea, a veces el hacer la voluntad de Dios, a veces el disponerse a hacer ciertos mandamientos es como contra viento y marea, ¿no? Es como cuando dijo Yeshua, vamos a llegar al otro lado, y se levantó una tempestad de cuando, oye, pues estaba todo tranquilo y ahora resulta que todo es una tormenta, ahora todo es difícil, ahora todo es complicado, ahora todo es caro, ahora todo. ¿Por qué? Porque también el enemigo sabe el valor espiritual que tiene. Es interesante, pero a veces él sabe más que nosotros de la fuerza espiritual que puede tener cumplir un mandamiento o en este caso una festividad. Entonces, por eso yo creo personalmente que en el caso de Purim, cuando uno profundiza en lo que es la fiesta, cuando uno realmente se mete al estudio del libro completo, te das cuenta del gran valor que tiene personal en nuestra vida. Y yo creo que hoy estamos, ¿cómo decirlo?, viviendo ese tiempo de Purim. O sea, yo me atrevo a decirles que hoy estamos en una condición muy similar. Muy similar. O sea, lo que se ha suscitado hace unos meses con los ataques terroristas que se dieron en Israel, después toda la opinión pública se revertió en contra de Israel. O sea, eso nada más les duró como una semana, ¿no? Pero en cuanto hubo una reacción, pues entonces como que se desató una serie de manifestaciones y de opiniones y que han ido más allá de las opiniones. Yo les expresaba una semana que un soldado norteamericano se inmoló porque se prendió fuego en la embajada de Israel en Washington. O sea, ya son cosas extremis. O sea, como que ya de pronto las personas que analizan estos factores dicen, oye, esto ya está como que saliéndose de control. O sea, esto ya va más allá de estar o no de acuerdo. O sea, que una persona, y además un soldado norteamericano, haga esto, eso ya rompe como que los parámetros de lo que dices. Esto no es normal. Entonces, se está generando como una ola muy grande, una fuerza muy grande, que no sabemos dónde vaya a reventar eso, de antisemitismo y de odio en el mundo. Pero de verdad, o sea, analízalo. Si tu hijo se llama Israel, pues también de repente vas a escuchar hasta comentarios en las redes sociales. O sea, no tienes que ir a otro país, no tienes que irte a un país musulmán para darte cuenta que esto está así. Está así ardiendo eso. Entonces, ya quien no lo vea, pero no solo es eso, lo que yo quiero compartir con ustedes es que hay que ver más allá de lo que a simple vista se ve. O sea, hay que ver la parte espiritual detrás de lo que vemos, de lo que aparentemente solo está ahí, de lo que leemos, de lo que está sucediendo. O sea, tenemos que creer. Entonces, la fiesta de Purim evoca esa idea, la idea de ver más allá de lo que a simple vista se ve, de conocer o de entender lo que a simple vista está presente. De eso se trata la historia de Purim. Es una historia hasta cierto punto oculta. De hecho, el nombre Esther en hebreo significa eso, significa lo oculto. Okay. Ahorita lo vamos a ver, pero fíjense, algo que me llamó mucho la atención y que está asociado a este hombre llamado Amán. Amán es el, vamos a llamarlo, pues el villano, ¿no?, de la historia. Es el enemigo que se levanta contra el pueblo de Israel. Cuando, bueno, rápidamente para tomar un poco de contexto, cuando el pueblo de Israel, o en este caso particularmente Judá, es llevado al exilio por Babilonia y están en este lugar, los medos y los persas conquistan el mundo, entre ellos, pues, por supuesto, todo lo que es el territorio de Israel. Pero como buena noticia dentro de este cambio de imperio, se les otorga el derecho a los judíos de regresar a Jerusalén y construir las murallas y obviamente el templo y la ciudad. Lo cual, pues, se estima que como entre el 5 y así ya cuando mucho el 10% regresó. O sea, es un porcentaje mínimo. Todos los demás se quedaron en el imperio persa. Y en ese tiempo es cuando se desarrolla esta historia. ¿Cuál es la historia? En resumen, que bueno, pues están todos los judíos ahí, ya vamos a llamarlo como asimilados a la sociedad, a las ciudades, a todo el imperio persa. Y podríamos decir que de buenas a primeras, así en un rapidísimo, en un momento a otro, se levanta esta figura o este hombre llamado Amán, empieza a crecer en fama, en poder, en influencia, y simplemente de un día para otro convence al rey de decretar un edicto para aniquilar a todos los judíos del reino. O sea, así como que un día para otro, no fue un tema así como que empezaron, por ejemplo, la inteligencia israelí tiene análisis del grado de antisemitismo que hay, y también por regiones y por países. Entonces, de pronto emiten ciertas advertencias en ciertos países o en localidades cuando estos niveles de antisemitismo son muy altos. Por ejemplo, ha pasado en Francia que les dicen, ¿saben qué? No salgan con kipá, pues mejor salgan con gorra. ¿Saben qué? Los itzis, pues mejor guárdenselos, ¿no? O sea, sí. O estas zonas, pues ahora sí que estas zonas están por ahí, no te metas, ¿no? Entonces, así lo van monitoreando. Entonces, en ese tiempo no había monitoreo de nada prácticamente. Entonces simplemente un día despertaron y había ya pegado en la pared pues los edictos, que así era como se hacían, de que en tal fecha se morían todos. No, no es nada, vamos a decir, como tal que después no haya sucedido. Eso pasó exactamente después, en el siglo XV, a finales del siglo XV, cuando viene la persecución a todos los judíos en toda Europa, ¿no? Que los fueron llevando, hasta que terminó en España y Portugal, y dijeron en 1492, que nosotros lo asociamos con el descubrimiento de América, ahí se dio el edicto en Granada de o te conviertes al catolicismo o te mueres, ¿no? Y a partir de ahí empieza una persecución terrible y, bueno, todo lo que implicó la Inquisición. Entonces, bueno, el punto de esto es que estando en el Imperio Persa se da este edicto, así amanecen de un día para otro, y el que encabeza todo este, pues vamos a decirlo, movimiento y la intención detrás de todo esto es este hombre llamado Amán. Que además, curiosamente, era un hombre que también tenía una identidad encubierta. Pero más atrás de Amán está una figura llamada Amalek. Y Amalek es un personaje que aparece en la Biblia, en ciertos relatos, ahorita lo vamos a ver. Pero hay tres mandamientos dentro de los 613 mandamientos, que esto es algo curioso, hay tres mandamientos que están relacionados con Amalek, que es el 603, 604 y 605, que dice recordar verbalmente a diario el daño que nos hiciera el pueblo de Amalek. Esto parece como anti... pues como, no sé, no parece muy sano psicológicamente, como todos los días estarte acordando de lo que te hizo Mengano, ¿no? Como que a quién le gustaría así como de, y no se me olvida, canijo, y no se me olvida, y que no sé qué, ¿no? O sea, como, o échale limón a la herida, échale, así como que, bueno, no es en esa perspectiva, ¿ok? Para que no lo vayan a tomar así, como de, y no se me olvida lo que me hiciste, pero al mismo tiempo es, sé consciente de esto, o sea, aquí hay una enseñanza detrás. El otro mandamiento es exterminar a la descendencia de Amalek. ¡Wow! Eso está también fuerte, ¿no? Entonces, pues con razón uno lleva al otro, ¿no? Ya me acordé, pues ahora me desquito, ¿no? Bueno, los rabinos dicen que este mandamiento, evidentemente, es uno de los que no hay manera de aplicar, porque no se conoce quiénes son los descendientes de Amalek, es decir, los amalecitas, ¿sí? No hay registros ni datos, pero... pues algunos como que sí se les ve un poco, ¿no? Yo digo, yo creo que este es amalecita. De repente veo algunos ahí como en redes sociales o así. Y dices, este es como que, no sé, como que la mirada o no sé si la pestaña o algo, pero se le ve algo raro. Y el 605 dice, no olvidar el mal que nos causaron los amalecitas. Estos son los tres mandamientos que están en la lista, en orden cronológico o en orden de aparición, perdón, en la Torá, ¿sí? Son tres mandamientos particulares conectados con Amalek. Entonces, bueno, nos parecen extraños, más en nuestros días. Si a lo mejor hubiéramos vivido en esa época, pues dirías, ah, bueno, sí, cómo no, me acuerdo, o tengo idea, o es algo que pasó relativamente pronto. Pero ya en nuestros días, como que algunos dirán, bueno, pues ¿quién será este fulano, no? Así como, pues ¿qué hizo, no? Como para que, o sea, será tan importante que hasta todos los días hay que andarlo recordando. Bueno, se le da bastante importancia. ¿Y esto qué tiene que ver con Purim? Bueno, si has leído la historia, ¿han leído el libro de Esther? Vamos a... bueno, yo voy a asumir que todos lo han leído. Y si no, lo van a tener que leer de tarea. De aquí hasta el próximo sábado. Si han leído la historia de Esther, entonces sabemos que el gran villano que se levanta contra los judíos es Amán. Amán es un descendiente directo de Amalek. ¿Ok? Es... la misma línea, imagínense una línea así genealógica que va de arriba abajo, el que va sobre esa línea es Amán, ¿ok? Entonces, y a su vez Amán es descendiente directo de Amalek, y Amalek, ¿de quién es descendiente directo? De Saúl, ¿no? Entonces, pues se pone interesante el tema, ¿no? Entonces está Saúl, está Amalek, y está Amán, vamos a decirlo así, como que estos tres grandes figuras, personajes, que ¿qué tienen en particular estos tres? ¿En qué se han relacionado estos tres? Los tres conectados directamente como enemigos de Israel. Así, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, sin ninguna duda. O sea, a pesar de que han pasado siglos entre uno y otro, exactamente es el mismo espíritu el que está detrás, y la misma intención, la misma motivación y la misma razón. Entonces, la historia de Amalek, como vemos, tiene raíces, o de Amán, tiene raíces muy profundas, desde la época de Saúl, o Esab en hebreo. Esaú y Jacob, sabemos que hermanos, pero con una, yo les diría, preinfancia muy difícil, ¿no? ¿Por qué preinfancia? Porque todavía ni nacían, y dice en Génesis 25:22, y los hijos luchaban dentro de ella. Entonces, bueno, si tú te quejas que tus hijos se pelean, pues esto estaba todavía más drástico, porque todavía no salían y ya se andaban dando, les digo que no sé si salieron así como moreteados, ¿no? Cuando salieron del vientre así y ya estaban así todos así como chimuelos, ¿no? O sea, ya estaban ahí, o sea, ya estaban peleando, todavía no nacen y ya se están peleando, pues qué esperanza, ¿no? O sea, así como mamá, ¿qué dirías? Ayúdame, Dios, no me lo hagas. O sea, fue por eso pedir a Dios ayuda primero, porque dice que justamente fue a consultar a Dios, porque dijo, no, esto que se siente aquí, esto no es normal. O sea, digo, nunca había estado embarazada antes, pero dijo, o sea, tampoco, no puede ser así los embarazos. O sea, esto no está así. Y ella le dijo, no, es que hay dos, ¿y qué crees? Que pues ya se andan peleando, ¿no? El mayor servirá al menor. Entonces, bueno, pues ahí hay muchos aspectos muy importantes que evidentemente trae la historia de Saúl y Jacob. Sabemos que al crecer se dieron fuertes diferencias en sus temperamentos, en su manera de hacer las cosas, obviamente en el llamado que cada uno tenía. Y esas diferencias pues los llevaron, por ejemplo, pues a la primogenitura, ¿no? Que fue trasladado, que Esaú vendió. Finalmente la bendición paternal que le da Isaac a Jacob, pues derivó en que Esaú quería matar a su hermano, ¿no? La Torah dice, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Eso es lo que él dijo así. Dijo, ok, voy a esperar ahorita que se muera mi papá, pero nada más en cuanto se muera, voy a matar a mi hermano. Entonces, pues esto ya nos habla del punto extremo al que se considera que puede llevar el odio. ¿Cuál es el punto extremo al que puede llevar el odio? El asesinato. O sea, el asesinato es el punto extremo del odio. Entonces, siendo hermanos, pues obviamente compartiendo todo, llegó el punto en que dijo, a mi hermano yo lo mato, ¿no? Entonces, su madre, al enterarse y a conocer a sus hijos, se preocupa y le dice, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. O sea, no había otra manera. O sea, como que lo que ves como padres, buscarías la reconciliación o tratarías de ver la manera, pero esto no tenía reconciliación. Entonces, lo único que queda, ¿qué es? Pues es huir, lo que históricamente quedó como precedente para el pueblo de Israel durante cientos de generaciones. O sea, ante el odio descomunal de una figura o de algo, a veces solo hay que huir. O sea, porque no hay otra manera. Eso es lo que hace Jacob. Entonces Jacob huye, y bueno, ya sabemos toda la historia ya. Pasan muchos años, pasan muchos eventos, y hay un reencuentro entre los hermanos. Que aparentemente las cosas terminan bien, aparentemente, al menos en la perspectiva judía. Ese abrazo y ese encuentro que se da entre Jacob y Esaú no lo describe como un encuentro realmente amistoso, sino dice que uno que lo mordió y que no sé qué. Y bueno, lo que sí es muy evidente y claro, y la Torah nos deja ver, es que Jacob se termina alejando de Esaú, porque le dice, ahí te alcanzo, y uno se fue a Sucot y el otro se fue hacia el otro lugar que era Padan Aram. O sea, no hay realmente una vuelta de reconciliación hasta que ya finalmente pues mueren los padres, y bueno, eso trae un punto de tolerancia, ¿sí? Cuando pasan los años e Israel sale de Egipto, este pueblo que acaba de salir pues de la esclavitud, del trabajo, de todo lo que implicó el trauma de las plagas y de todo lo que la persecución de un ejército más poderoso del mundo, que pues no debía de ser como tan fácil superar y todo eso. Cuando están en este punto cansados y desanimados, es cuando llega Malek y los ataca por la retaguardia, ¿no? Así está escrito en Deuteronomio, que Amalek atacó a Israel en el punto más vulnerable y en el momento más vulnerable. Y se quedó un precedente ahí, en esa historia. Y los rabinos dicen, y no sé si sea exactamente cierto, pero al menos en la historia judía se dice que Esaú le dijo a su nieto Amalek, Amalek era nieto, según esto de Esaú, le dijo: yo no pude matar a mi hermano, pero cuando tú tengas oportunidad, hazlo. O sea, le transmitió, vamos a decirlo así, pues el rencor, el odio y todo este sentimiento, que a lo mejor ya estaba de por sí, pues para esto. Y justamente es lo que intentó hacer. Y me gustaría que leyéramos esta historia en Éxodo 17, porque si tiene esta mención es algo bastante especial. Y todo lo que implica esta historia con Amalek y lo que Dios mismo dice que sucedería. Por eso es trascendental. Y esto está conectado con Amán. Ok, Éxodo capítulo 17, vamos a leer a partir del verso 8. Del 8 al 16. Éxodo 17, del 8 al 16. Dice así la Biblia: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moshe a Josué, a Yehoshua: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ok, y dice: y la vara de Dios en mi mano. E hizo Yehoshua como le dijo Moshe, peleando contra Amalek, y Moshe y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Yehoshua deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moshe: escribe esto para memoria en un libro, y di a Yehoshua que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, fíjense esta última frase, cómo es algo muy particular, porque dice que Amalek se levantó contra ¿qué? Contra el trono de Dios. Pero ¿cómo un hombre puede levantarse contra el trono de Dios? O sea, porque esto es algo espiritual. ¿Y esto a quién nos recuerda? O sea, ¿en quién podemos pensar, en qué figura, en qué personaje podemos pensar que se levantó contra el trono de Dios? Pues solo hay uno, ¿no? O sea, como que no hay otro ser que pudiéramos pensar que se pudiera levantar contra el trono de Dios. No hay otro sino Satanás. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todas estas intenciones de Saúl, de Amalek y posteriormente de Amán? Pues es Satanás. O sea, es, así es. O sea, no hay otra manera de verlo. Seríamos demasiado ingenuos si no lo viéramos de esa manera. Y yo les digo hoy, ¿quién está detrás de todas estas cuestiones antisemitas y de todo lo que se está generando y gestionando en el mundo, en opinión y en todo esto? Pues es Satanás mismo. Ya el libro de Apocalipsis dice que cuando Satanás intentó devorar al hijo de la mujer que dio a luz, de la virgen que dio a luz, como no pudo, se fue contra la descendencia de ella. Se fue contra la descendencia de ella. Entonces, bueno, pues he ahí la razón, o la raíz más bien, de todo este odio, de todo esto que seguimos viendo. Por eso les digo que la historia de Purim, pues no ha pasado de moda y no va a pasar, ¿no? y no va a cambiar hasta que el Mesías vuelva. Entonces, lo que nos dice también en este pasaje de Éxodo es que toda generación tendrá una batalla contra Amalek. Dice, no habrá generación que no tenga una batalla. Dice, porque el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación, de generación en generación. Entonces, pues tú no puedes saltarte, o sea, tú y yo somos parte de una generación. O sea, no hay como quien diga, no, yo paso, no, yo amor y paz, yo así como los hippies o un rollo así. O sea, no importa si naciste en los 50s o en los 60s, o sea, no importa, pues ya te tocó también. También eres parte de una generación que tendrá guerra contra Amalek. Entonces, a veces esto es más intenso, a veces esto baja, pero siempre estará ahí la constante de esta amenaza permanente para Israel. Entonces, Amalek es la representación del enemigo, de Satanás, y es una representación del mal, de la maldad, del antisemitismo, del odio hacia Israel. Y Purim es justamente la forma en la que espiritualmente también representa la lucha del bien contra el mal. Pero, y bueno, de Amán, un nuevo descendiente, otro descendiente directo de Amalek, que intenta destruir nuevamente a Israel. Hay otra cuestión particular de Amán, rápidamente, y es, Dios dijo que derraería del cielo, ¿no?, el nombre de Amalek. Y pasarían muchos años para que hubiera una oportunidad, muchos, muchos años. Y esa oportunidad se le dio a Saúl. Y esa se considera que era la labor más importante que iba a hacer Saúl como rey, ¿sabes? O sea, la labor más importante que tenía Saúl como rey y que le hubiese posiblemente dado la permanencia del trono era que se le ordenó él particularmente que destruyera a los descendientes de Amalek. ¿Y qué hizo Saúl? Si fue, se hizo la guerra, sí ganaron, pero perdonó lo mejor, incluyendo al rey. Por eso es que Samuel, con este profeta, con este entendimiento espiritual y trascendental, o sea, el profeta es el que ve hacia adelante, el que ve las consecuencias, el que sabe lo que viene, cuando se enteró de esto, dice que lo despedazó al rey. O sea, lo hizo pedazos, lo cortó. Fue algo así como muy terrible. Pero pues yo creo que había entre enojo, ira, pero también una lección de que es que esto no debiste haberlo demorado. Según la tradición judía, la esposa de Agag, ese rey descendiente de Amalek, ese amalecita, huyó embarazada. O sea, se escapó esta mujer embarazada y de ahí, después de esa generación, de esta mujer, surgió Amán. ¿No? No sé si han visto algún día este video, cortometraje, documental de esta paradoja de si viajaras en el tiempo, si tú matarías a Hitler de bebé. ¿Lo han visto? ¿Ustedes qué harían? Viajas tú en el tiempo y estás así aquí, Hitler, ¿no? Con su bigotito chiquito, ¿no? Bueno, tal vez sin bigote, pero no tiene bigote ni nada, ¿no? Está así. Hay un señor muy curioso en este video que contesta y dice, lo hubiera matado a él, a su papá, a su papá y a todos. Sí, me hubiera matado a todos. Dice, bueno, cálmate, cálmate, ¿no? Pero dice, yo me hubiera exterminado a todos. Así dice, lo mató a él y a su papá y a su hermano y a su hermano. Así, a todos, así, como dicen, órale, ¿no? Y hay unos como que, no, pues así bebé no, ¿no? O sea, si ya grandote, feo, sí. Pero así chiquito, no. Entonces, es un tema complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues piénselo. Se pueden quedar meditando así como de si viajar en el tiempo y me encontrara ahí Adolfo, así, ¿qué haría o no haría? Algunos dirían, no, pues yo no lo haría porque alguien más lo haría. O sea, alguien haría lo que él hizo. Bueno, pues eso está en el, no sabemos si sí o si no. Y bueno, pues no queremos a lo mejor llevar sangre en las manos, ¿no? Porque también ese es otro tema. En fin, es un tema complejo, pero Dios que ve el futuro, Dios que sabe, le dio una orden única y particular por única vez en la historia a un rey de que llevara a cabo esta labor que era complicadísima. O sea, sí era un tema moral muy difícil porque le dijo, mátate a todos. O sea, todos, todos, todos. Y pues Saúl dijo, no. O sea, dijo, no, yo voy a llevarle a Dios esto y estas ofrendas y esto y esto. Y el trofeo principal, el rey. Y pues dijo, la super, o sea, no sabes lo que hiciste. O sea, quedas desechado del trono. O sea, le costó el puesto a Saúl esta desobediencia, por lo que implicaría. Entonces, pues no estaría la historia, tal vez, no sé, vamos a pensarlo así, de Purim, de Amán, de todo esto, si Saúl hubiera obedecido. Entonces, tú no sabes hasta dónde trae una consecuencia de una desobediencia. O sea, no lo puedes medir. Por eso es, no te arriesgues, no te expongas, o sea, no le juegues a Dios. Cuando a Dios es muy claro en algo, hay que hacerlo como va, así, ni modo. O sea, no le cuestiones, no te metas tú al tema de, no, Dios, es que bueno, mira, no sé qué, yo, mis papás, en mi familia no se acostumbra a esto, y tú, olvídalo. O sea, ejecútalo, hazlo, como un soldado que obedece. Saúl era un soldado, o sea, también ese era el punto. Era un rey, pero también era un soldado de Dios. En fin, el punto aquí es que han pasado evidentemente todos los años y toda esta historia en la que Amán no logró destruir a los judíos. Y como suele darse, y esta es la parte para mí extraordinaria de cómo conmemorar un evento así, ¿no? Así como de, bueno, vamos a hacer un monumento a Amán y lo apedreamos todos los años, ¿no? O algo así. Tráiganse un palo y le damos como si fuera piñata y le damos con todo. O tal cual literalmente recordar estos mandamientos, decir no se me olvida, no se me olvida, ¿no? Como suele darse, y me parece una manera única y magistral que hace Dios, es vamos a hacerlo a través de una fiesta. O sea, no nos vamos a quedar con el odio en el corazón. Nuestra manera de conmemorar que hemos sobrevivido no es ahora mugres amalecitas malditos, ahorita van a ver cómo. Si no es, ¿sabes qué? Vamos a agradecer a Dios esta bondad. Vamos a aprender de esto, pero vamos a tener un corazón alegre. Y vamos a acercarnos a Dios, y vamos a unirnos a Dios, y vamos a festejar. Si pudiéramos resumir la fiesta de Purim en ¿cuántas palabras? En 5. Sería, quisieron matarnos, sobrevivimos, celebremos. ¿No? ¿Cuántas palabras son? 4 palabras. Quisieron matarnos, sobrevivimos, celebremos. Y bueno, si te pones a pensar, es lógico, ¿no? O sea, si tú has sobrevivido de algún acontecimiento, así que digas, o sea, de plano sí estaba así a punto de morirme, de alguna manera no dices, o sea, wow, gracias, ¿no? Si cuando termine el ciclo escolar se van a festejar como si estuvieran sobreviviendo, pues, o sea, como que de esto dices, o sea, esto no es así, esto es así, wow, esto es, sobrevivimos. O sea, pues vamos a celebrarlo, punto. Vamos a celebrarlo, simplemente es eso. No hay como que tal vez, si te quieres, más allá. Y eso no tiene nada de malo, agradecer a Dios por haber sobrevivido, por favor, es, ¿por qué lo tendríamos que ver como algo negativo, no? O sea, ¿por qué tendríamos que buscarle así como que a veces tantas prejuicios e ideas negativas y que esto no está ordenado y que esto es malo y que esto el otro y que esto el otro? O sea, simplemente entender que sobrevivimos y que aquí estamos y que Dios nos ha mantenido y que a pesar de todo el odio que hay en el mundo y toda esta negatividad y todo esto, pues aquí estamos, aquí. O sea, no es un motivo para agradecer a Dios. Purim es una fiesta también de agradecer a Dios. Es curioso porque en el Talmud se enseña que cuando el Mesías vuelva, la única fiesta que se festejará será Sukkot y Purim. Porque Purim es la salvación de Dios. El nombre del Mesías es ese, ¿no? La salvación de Dios. Dios salva. Exactamente eso es. Y es una historia que se repetirá. Purim por eso también es profético, porque también se va a volver a repetir. Pero bueno, hay básicamente 6 costumbres. 6 costumbres que se han dado sobre esta festividad, que es una manera de contrarrestar la filosofía de Amán, de Amalek, de este odio, de esta idea. Porque Amalek, como les digo, y Amán, pues es todo este linaje, vamos a llamarlo así, que viene de Satanás, de odio, y de buscar boicotear al pueblo de Dios de todas las maneras posibles. Entonces, ¿cuáles son las costumbres que nos dan los sabios sobre esta festividad? La lectura de la Megilá, que es el rollo de Esther, el libro de Esther, lo que se conoce como Mishloach Manot, que es el dar una porción de comida a los amigos, o regalos, o comida, que eso está escrito en el libro. Matanot Leavionim, que son dar una sedaká, un regalo a los pobres, a los necesitados. Tanit Esther es el ayuno de Esther, ahí no lo puse en español, pero bueno, es el ayuno de Esther, así se le conoce, el disfrazarse y el beber un poco más. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar de todas estas peculiaridades. ¿Ok? Bueno, ¿cómo es que entonces, y les digo, esto me parece maravilloso de cómo es Dios? ¿Cómo en lugar de enfocarse en de, señores, vamos a celebrar armándonos así con, no sé, estudiando artes marciales o defensa personal o algo así? Dice, no, nuestra fuerza no está en el ejército ni en las armas, sino en el Espíritu de Dios. ¿Y sabes de dónde viene también la fuerza del pueblo? Cuando el pueblo está alegre, cuando el pueblo hay gozo. En el gozo del Señor está también la fortaleza del pueblo. Y esta es otra lección más profunda que ya lo hemos dado en otra ocasión. La fiesta de Kippur, de Yom Kippur, se le conoce como Yom HaKippurim, que significa casi como Purim. Ese es otro término que se le da a Yom Kippur. Como sabemos, Yom Kippur es un día de ayuno, de perdón, de reconciliación, de meterte a orar, de dejar todo. Obviamente no se trabaja. O sea, es el día más solemne del año. Ese es Yom Kippur. Pero se le llama Yom HaKippurim, o sea que es casi como Purim. Entonces un rabino dijo, ¿cómo es que Yom Kippur es casi como Purim? Porque casi significa que es como menor, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Purim puede ser más alto, más elevado espiritualmente que Yom Kippur? Si Yom Kippur es el día más solemne, más importante del año, ¿cómo es posible que Purim, que es bebidas, que es disfraces, que es todo eso, ¿cómo podemos compararlo? ¿Cómo, por qué se le llama así? Y la enseñanza, resumidas cuentas, es muy simple. Y es que a través de la alegría podemos alcanzar niveles más altos que a través de la misma aflicción. Y ese es el ideal, y eso sería lo máximo si lo logramos. Porque una persona alegre suele pecar menos, y eso está comprobado. Una persona alegre, pues es más difícil que evidentemente se desanime, se deprima, caiga en drogas, caiga en alcoholismo o caiga en vicios de la vida. ¿Por qué? Porque hay llenura en su corazón, porque está contento, porque se siente satisfecho. Pero cuando una persona pues anda deprimida, o anda triste, o anda enojada, o anda desconectada de Dios, pues entonces es más fácil que empiece ahí con ideas malas, con malas mañas, con vicios, con cosas así. Entonces hay dos caminos para llegar al mismo lugar. Yom Kippur te lleva de una manera y Purim te lleva de la otra manera. Tú escoges cuál quieres. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Comida, bebida, disfraces o ayuno, dolor de panza, dolor de cabeza y todo lo que implica Yom Kippur? Entonces, bueno, yo les diría, pues sí, que solo tomáramos una vía. Pues sí, Baruch Hashem, que así fuera siempre, pero no siempre podemos hacerlo así, ¿no? Entonces, pero el punto principal de esto es, lo que busca, entre otras cosas, Purim, es como inyectarte esa dosis de alegría y de agradecimiento por haber sobrevivido, por estar de pie, por seguir adelante, por tener a nuestros hijos con nosotros y agradecer a Dios por eso y alegrarnos por eso. En lugar de hacerlo por la aflicción y por el arrepentimiento y por la teshuvá y por todo lo que implica. Entonces, de ahí que estos mandamientos estén pues también aunados a todo esto. Entonces, la lectura de la Megilá para mí me parece que es el precepto más importante de toda la fiesta, porque finalmente es el conocer la historia, y la historia es muy valiosa y es una gran maestra y es la que nos ayuda finalmente a conectarnos con lo que sucedió, por supuesto. ¿Sí? Fíjense, las palabras del nombre en hebreo del libro de Esther, que se conoce como Megilat Esther, contienen un doble sentido. ¿Cuál es este doble sentido? Bueno, la palabra Gilui, que significa descubrimiento, y la palabra Esther, que en hebreo es oculto. Entonces, el objetivo del libro de Esther es descubrir lo oculto. De eso se trata. No es un cuento de, pues, como tipo Disney, versión hebrea, como de princesas y cosas así, sino es un libro real, un libro que si profundizas en él, encuentras algo. Entonces, de lo que se trata, el libro en sí mismo es, tienes que descubrir lo que está oculto aquí. Y dentro de las características, es el único libro en la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios. No hay ni un otro libro donde no se hable del nombre del Eterno. Aquí es el único, ni una sola vez. Pero ¿qué nos enseña esto? Que Dios también actúa de forma oculta. Hay que descubrir a Dios detrás de la historia, como en la vida, ¿no? Dios está ahí, aunque no lo veamos. Dios está oculto detrás de los acontecimientos cotidianos de la vida. Y hacer eso requiere fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Entonces, si lo vemos, dice el apóstol, ¿para qué esperarlo? O sea, si ya lo ves, de alguna manera ya no es fe. Como Tomás, ¿se acuerdan? Tomás que de, bueno, pues hasta que no lo vea y hasta que no mete el dedo y hasta que no, o sea, como, bueno, pues eso no es fe. Fe consiste en ser capaz de verlo cuando no está ahí. De eso se trata el libro de Esther, de eso se trata esta historia. De poder ver a Dios detrás de los acontecimientos, que aparentemente todo se mueve en la normalidad. Porque otra característica del libro y de la historia es que no hay ningún milagro así como sobrenatural y extraordinario. Como que digas, por ejemplo, en Éxodo, pues que se abrió el Mar Rojo, ¿no? Dice, ah, bueno, pues sí, pues es Dios, ¿no? O sea, como que no esperaba menos, casi casi, ¿no? O sea, cayó fuego del cielo. Pues sí, pues bueno, o sea, eso es lógico, ¿no? Pero en el libro de Esther no hay nada sobrenatural. Entonces, ah, no, eso sí está rarísimo. Ah, no, entonces eso ya no, o sea, como que, como si Dios estuviera abriendo mares todos los días delante de nosotros. O como si Dios estuviera haciendo caer fuego del cielo todos los días en el mundo. O sea, eso no sucede. Más bien por eso les digo, el libro de Esther se parece más a nuestra propia vida, a lo que realmente vivimos. Todos los días simplemente vivimos vidas, vamos a llamarlo cotidianas. Bueno, a menos de que sean superhéroes en la noche o lleven una doble vida o algo. Pero pues de ahí toda tu vida es como normal. O sea, digo, perdóname, pero pues eres X, ¿no? O sea, somos como cualquier persona, o sea, no hay nada así como que digas, no, es que de repente se movieron los carros o de repente bajó no sé qué, o alguien le pasa así todos los días cosas como las del libro del Éxodo, así, o de que me picaron unas serpientes, pero luego vi acá y me curé, y que, o sea, no, cosas así no hay, o salieron ranas y bueno, mejor poquitos, pero no así de, o sea, no hay nada de eso. Entonces, nuestra vida se parece más a la historia del libro de Esther. Puras cosas, vamos a llamarlo, de la vida cotidiana. O sea, que nadie lo ve como algo más allá. Entonces, pues esto es parte de lo que nos enseña, porque una de las filosofías que representa a Amalek consiste en la negación de la intervención de Dios en los eventos del hombre. O sea, lo que ha buscado permear a Amalek en el mundo es la idea de que Dios no está ahí, de que tú no puedes ver a Dios detrás del cereal, o sea, ¿no? Como que eso ya es fanatismo, o sea, como que eso ya estás muy loco, ¿no? Como de que tú ya estás viendo hasta la Virgen en los chetos, o sea, como de no inventes, o sea, no es para tanto. Pero hoy, la sociedad de hoy no puede ver a Dios en muchos sucesos de la vida. O sea, si tú le preguntas, por ejemplo, las cuestiones de la política, de lo que pasa con Israel, ni piensa que está Dios ni el diablo, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero tú y yo sabemos que así es y que siempre ha sido así, o sea, que en realidad Dios siempre está manejando por arriba todos los acontecimientos de todo lo que suceda. No los podemos comprender, que si Rusia invade a Ucrania, que si, o sea, no entendemos por qué muchas cosas. Pero Dios está ahí orquestando de alguna manera como las piezas de un rompecabezas que se van armando. Entonces, lo que es la filosofía de Amalek es una filosofía humanista que busca sacar a Dios de las cosas aún cotidianas de la vida. Por ejemplo, hay dos tipos de milagros, dicen también, que son los milagros ocultos y los milagros revelados. Los milagros ocultos son los milagros que están detrás de acontecimientos de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿quién de aquí considera que un nacimiento, que un parto es un milagro? ¿Alguien lo siente así? Todas las mamás levantaron la mano, ¿no? Pero los papás no. ¿Por qué las mamás piensan? Bueno, porque vi que creo que levantaron la mano casi todas mujeres. O sea, ¿por qué para ustedes es un milagro así dar a luz la vida? Pues todo el proceso, todo lo que implica, está en riesgo la vida de uno, de otro, todo así. Bueno, sí que hacer algunas cosas.
Por
O sea, no, es que dice, no hay que hacer gran cosa. Nah, sí, sí, hay que hacer algunas cosas. Bueno. Ah, ok. Bueno, pues también eso podría ser como un milagro. O sea, de bueno, pues yo no hice nada y ya empezó a crecer así, ¿no? O sea, ok, pues sí, o sea, tú no dices, a ver, crece bebé o no sé, algo ahí, ¿no? Entonces, yo también creo que es un milagro. Pero todos los días o no nacen miles de chamacos. Todos los días. Más, ahorita están naciendo bebés. Es tan cotidiano que pues ya la mayoría de la gente no dice, eso ya no es un milagro. O sea, pues bueno, o sea, ¿qué? Pues, ¿qué? O sea, todos los días nacen. Entonces, ¿todos los días habrá un milagro? Pues sí, entonces sí. La cuestión es que es tan cotidiano que pues ya, o sea, el milagro está oculto detrás de la cotidianidad. Ese es el punto. El milagro está oculto detrás de la cotidianidad. Entonces tú vas a trabajar, a lo mejor todos los días, o eso espero, excepto en Shabbat. Eso también puede ser un milagro. Y regresas así completo. Y eso también puede ser un milagro. Y todos los días miles salen a trabajar o millones salen a trabajar y también regresan. También puede ser un milagro. Entonces, la fe consiste en ver a Dios detrás de las cosas cotidianas. Eso es una persona llena de fe también. Creer que se abrió el mar y ver que se abre el mar y creer, pues no es tan difícil, ¿no? O sea, no sería tan difícil de creer en eso. No sería tan difícil creerle a Dios si yo veo que se abre el mar así. Eso es como de, ay, pues ya no inventes, o sea, ya resulta que no le crees ni así, ya estaría muy difícil. Pero poder ver a Dios detrás de eso, eso es lo extraordinario y de eso está llena la historia de Esther. La historia de Esther son puros acontecimientos, pues así, que una joven fue seleccionada, que al harem, que se fue con el rey, que no sé qué, que intercede y que se salvan, pues, ah, bueno, podríamos verlo como la cosa más normal o política o lo que sea y de ahí no va a pasar. Y otro punto paradójico dentro de esto que tiene Amalek es que para Amalek, para Amán, para esta filosofía de Satanás que ha impregnado el mundo es que las cosas son al azar, que las cosas son casuales, ¿sí? Y paradójicamente digo, porque ¿qué significa Purim? Purim significa suertes. Entonces, en el mundo es muy común decir, ah, pues fue suerte, ¿no? ¿Se sacó la lotería? Pues qué suerte, ¿no? En realidad no fue suerte, simplemente es un tema de probabilidad, ¿no? O sea, si lo ves así, pues es totalmente matemático. Entonces, no es suerte, es probabilidad. Pero esa es la expresión común, ¿no? De que, ay, qué suerte, ay, qué mala suerte, qué buena suerte, qué mala suerte, qué buena suerte, qué mala suerte. La fiesta se llama suertes. Entonces, cualquiera diría, wow, se salvaron de suerte, ¿no? Qué suerte que Esther era judía, fíjate, qué suerte que de todas las mujeres que tenía este hombre en el harem, había una judía. Y qué suerte que esa mujer fue la que le cayó como que bien, o lo que tú quieras, así, que le gustó más, o lo que sea. Y qué suerte, qué barbaridad, justo en ese momento. O sea, si hubiera sido otro rey, hubiera sido otro, pues ya, bueno, pero qué buena suerte, ¿no? Dios dice, la Biblia dice, la suerte es hecha en el regazo de Dios, finalmente es, o sea, como que la decisión. O sea, Dios dice, de esto se cae así. Entonces, en la perspectiva terrenal, sí existe la suerte. Es suerte. Pero en la perspectiva divina, no es suerte. Es Dios el que dice qué números va a caer en los dados. Por si quieres ir a Las Vegas, pues pregúntale a Dios, pero no creo que te diga. Entonces, no hay, o sea, para el hombre, en el ámbito terrenal, así a la horizontal, claro que hay suerte, buena suerte o mala suerte. Pero en el ámbito divino no existe eso. Dios controla todo, Dios sabe todo, Dios lo pone en el tiempo. Por eso le dijo Mordejai a Esther, ¿tú qué sabes que para esta hora has llegado? ¿Tú qué sabes que para eso te escogió Dios? ¿Tú qué sabes que justo todo lo que tuvo que suceder, los millones de sucesos que tuvieron que coincidir para que tú estés exactamente ahí? O sea, como por probabilidad, ¿no? Por estadística, piénsalo. Y date cuenta que no es suerte, que Dios te puso ahí por algo. Entonces, de eso es parte del desafío de la historia de Esther y de la fiesta de Purim, de ser capaz de creer en un Dios y de ver a Dios, no en cuestiones como si fuera la suerte, sino creer Dios por algo lo puso ahí, Dios por algo lo quiso ahí. ¿Qué pudo haber pensado Jonás cuando se lo tragó el pez? ¡Qué mala suerte! O sea, ¿no? Se me tiran y me, así pues, digo, no hay muchos hombres a los que yo sepa que se los traguen los peces. O sea, sería así como, pues qué mala suerte te tocó, amigo, pero pues, es obvio que Dios tenía preparado un pez. Y después lo entendió él. Entonces, eso es lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta fiesta. Dios está ahí y solo se puede ver cuando lo vemos con los ojos de la fe. El humanismo nos insta a creer en lo que solo podemos comprender, ¿no? O, si, o te lo explica la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día. Pero si no es así, es como descartado. O sea, como que lo que no es comprobable prácticamente ya no es, ya no es evidencia o ya se descarta. Pero justamente Dios también tiene una respuesta a esa idea. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él. ¿Y qué son las cosas invisibles de Él? ¿Qué es lo invisible de Dios? Su eterno poder y deidad podrían ser. ¿Pero será lo único invisible de Dios? Hay otro nombre que se le atribuye a Dios, en la Cábala se le llama Ein Sof, que es el invisible. Así se iba a llamar esta quejila, pero después dije, no, si no lo van a ver muy raro. Pero ese era el nombre que tenía yo pensado. Pero bueno, Ein Sof significa el invisible. O sea, ese es un término que se le da a Dios. Dice que se sostuvo como viendo al invisible. Y Dios dice, las cosas invisibles de Él. Hay cosas que son invisibles de Él. O sea, tenemos que aceptar, reconocerlas y entenderlas. Y no solo las dice obviamente en el ojo biológico o orgánico. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, en otras palabras, lo que dice este verso, que es muy bueno, es, podemos ver a Dios, entre comillas, podemos ver a Dios que es invisible, por medio de lo que sí podemos ver, por medio del mundo natural, por medio de las cosas hechas. Entonces, la fe consiste en ver acontecimientos de la vida cotidiana y ser capaz de ver a Dios ahí. Eso no es tan simple, por supuesto, y bueno, pues se requiere una conexión con Dios constante y permanente o así, profunda, para ser capaz de eso. Los profetas lo hacían. Los profetas, muchos de los profetas tenían este punto de confianza con Dios. Entonces, esto es parte de la historia de Esther. En Esther no aparece el nombre de Dios. Dios está como invisible. Ni el nombre aparece. No hay ningún milagro extraordinario. Todo parece que se da como al azar en acontecimientos que, bueno, pues buenos o malos, lo que haya sido. Pero la fe te dice, Dios está detrás de todo eso. Y en eso es, eso significa crecer en nuestra fe. Por eso creo que esta fiesta es una oportunidad de crecer en nuestra fe y de aprender, de trasladar esas historias a tu propia vida y decir, yo voy a ver a Dios detrás de esto que está sucediendo. Yo voy a creer en Dios detrás de esto que está pasando en mí. Y bueno, pues eso va a trascender más allá de lo que simplemente la gente va a ver. ¿Sí? Y bueno, pues así hay gente que no ve a Dios, que dice que no está, que no existe, porque el ateísmo de cierta manera es la negación de Dios, ni siquiera tanto es como el no creerlo, sino más bien la negación, ¿sí? Y eso es parte de la filosofía de Amalek, de la filosofía de Amán, de Dios no está ahí. Pero acuérdense, uno de los propósitos del libro es descubrir lo oculto, descubrir lo que no se puede ver, ¿sí? Bueno, hay otro principio, vamos a irnos más rápido, que es el Mishloach Manot, que son las porciones, las dádivas que se dan, que esto está en el libro de Esther, en el capítulo 9, verso 19. Pero, ¿por qué se da esto y qué contrarresta esto? Hagan de cuenta que esto, una cosa es el veneno y otro es el antídoto. Entonces, ¿el veneno cuál es? El veneno de Amán, dice en el capítulo 3, verso 8, dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. O sea, esta es una expresión que parece como si estuviera de nuestros días. O sea, ¿qué está tratando de hacerle ver Amán al rey? Esta gente es diferente. ¿Y ser diferente qué significa? Son peligrosos, ¿no? O sea, como que no nos conviene porque son raros, son diferentes. O sea, no piensan igual, no comen igual, no van a las mismas fiestas. O sea, como que nada, eso ya no está cool. O sea, esto, esta gente no nos conviene tenerlas aquí en el grupo, ¿no? Vamos a sacarlos, vamos a bloquearlos y los sacamos del grupo. Ya, pero bueno, pues iba más allá de eso. Otra cuestión es que dice que estaban esparcidos, y esparcido tiene que ver con enemistados. Ajá. Entonces, aunque estaban en el mismo reino, los judíos estaban enemistados por tonterías o por cosas entre ellos. Y distribuido significa separado. Entonces, el enemigo ve una oportunidad de atacar cuando ve al pueblo dividido, separado, enemistado, peleado. Como dijo el mismo Mesías, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces, separados siempre vamos a ser vulnerables. Unidos, pues es la fuerza, ¿no? Es invencible el pueblo así. Entonces, la forma de contrarrestar el ataque de Amán y de Amalek es cuando nos unimos, cuando nos acercamos a otros. Los regalos finalmente son un lenguaje de amor universal y es una forma de estrechar lazos y de unirnos. Y yo sé que esto se ve como algo simple, pero si somos honestos, no solemos expresar nuestros sentimientos. O sea, no solemos decirle a la otra persona, oye, tú eres una persona muy especial, te quiero, no sé qué, no sé qué. Así como el otro, ya lo vería así como medio raro, ¿no? O sea, como que, ¿qué pasó? Como que, o te, ¿quieres que te preste dinero o algo? No sé, como que no. O sea, como que de repente no somos dados en la sociedad a, pues, a expresarnos con palabras, a veces ni siquiera entre los esposos. Entonces, un regalo es un lenguaje que puede significar esas palabras. O sea, es más fácil dar un regalo que a veces decir cosas, ¿sí o no? O sea, cuando llegan tarde, pues mejor con unas flores, ¿no? O sea, como que es más fácil tener las flores. Ya, en lugar de todo lo demás, pues ya como que el regalo dice más de lo que a veces tú pudieras decir. Sobre todo entre los varones, ¿no? O sea, es como más extraño, ¿no? A lo mejor las mujeres sí son más así como de, no, tú esto, amiga, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero pues un regalo siempre es una oportunidad de estrechar lazos y de acercarnos. Cuando Esaú, descendiente, como dijimos, de o ascendiente de Amán, fue al encuentro de Jacob, Israel dividió el campamento en dos para protegerlos. La palabra regalo es la palabra matanot, que es casi la misma palabra que campamento, que es mahanot. Matanot y mahanot son palabras similares. Uno significa regalo o regalos y el otro significa campamentos. De ahí la costumbre que se dan dos regalos o dos porciones de estas, porque son dos casas de Israel que ahorita están, ¿qué? Están separadas, pero la idea es que algún día se unirán. Y si me preguntan, ¿quién creen que las va a unir? Bueno, el Mesías. Pero lo que va a traer y va a propiciar la unión, ¿qué va a hacer? Pues si aprendemos de la historia, la persecución. ¿Qué es lo que hizo que el pueblo se quitara todas sus diferencias? Pues ya cuando ahora sí ya la vio de en serio, ¿no? Cuando dijeron, oye, compadre, ya no pasa nada, no me devuelves la herramienta, pero ¿qué te parece si nos juntamos? Porque ya se está poniendo aquí como que fea la cosa, ¿no? O sea, como tú haces guardia y luego yo, ¿no? O sea, como que ya no había tantos problemas. Ahí sí todas las diferencias como que pasaron a segundo plano. Pero bueno, el punto aquí es, un regalo es una forma de contrarrestar las diferencias, los desacuerdos, las enemistades. El regalo ensancha el camino, pero también ensancha el corazón. Entonces, esto es un precepto que se da sobre esta fiesta y esa es la razón. Este es el antídoto a eso, ¿sí? Y el dádivas a los pobres es porque Amán buscó destruir un pueblo completo y eso es algo atroz. O sea, esto es algo, o sea, como que si te pones a pensar seriamente, o sea, este hombre quería matar a todos. Ahora sí que, pues como fumigar, así o sea, como Hitler, exactamente en la misma intención, ¿no? De niños, ancianos, mujeres, hombres, o sea, a todos absolutamente. Entonces, esto lo que denota es esta falta de compasión, o sea, un odio extremo. La misericordia, la compasión es justamente lo opuesto a eso. En Purim, por eso los sabios decretaron dar a los pobres sedacá, ya sea en especie o en dinero, porque eso refleja compasión y misericordia hacia los demás, que además no pueden devolverlo. Y Yeshua dijo que el verdadero valor de dar consiste cuando damos a alguien que no te puede devolver. Si tú le das a alguien que te devuelve, dices, bueno, o sea, okay, está bien. Pero si le das a alguien que no te puede devolver, eso está bendición garantizada. Eso habla de una persona que es capaz de dar de corazón. O sea, que realmente ha entendido el principio de la misericordia y de la compasión. Y por otro lado, la palabra sedaká, que viene de la raíz sedek, que significa justicia. Lo que quería hacer Amalek rompía pues todos los parámetros de la justicia humana y de la justicia divina. Porque un pueblo, por más que sea, pues bueno, no merecería ser aniquilado. Entonces, este es un precepto contra la filosofía de Amán, que ambicionaba poder, dinero, fama. Un pobre no tiene eso. Un pobre no tiene pues eso, pero a ese es al que darles. Entonces, cuando uno da sedaká, finalmente estás haciendo justicia. Entonces, cuando alguien se queja de que algo no es justo, lo que debería de hacer es, pues, da sedaká. Porque la sedaká equilibra la injusticia que hay en el mundo. ¿Sí me explico? O sea, ¿hay una injusticia en el mundo? Pues sí. La manera es equilibrar el otro lado. Entonces, la manera es, da sedaká. La sedaká equilibra la injusticia que hay. Y esa es la manera de compensarlo. Y Yeshua dijo eso, ¿no? Dice, guárdense de hacer su justicia, es decir, la sedaká, delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Sí? Cuando tú des sedaká, dice, pues no hagas como lo hacen en las sinagogas, que tocan trompeta y que hacen esto y que el otro. Y el otro dice, tú dalo así, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. O sea, dalo sin echarte flores, ni selfies, ni andarlo subiendo a tus redes sociales, ni a tus estados, de nada. O sea, simplemente hazlo así. Y esa es la manera de dar contrario a todo el principio que tenía Amán. Y el ayuno es lo opuesto a la filosofía de Amán, que solo buscaba el placer del cuerpo. La filosofía de Amán es, pues dale a tu cuerpo lo que pida. O sea, es algo muy común de hoy. Vemos en Amán y en general en todo el imperio persa, en el mismo rey Asuero, pues esta idea de mujeres, vino, banquetes, comida, desenfreno, o sea, pues harem, ¿no? O sea, todo lo que implicaba todo eso. Entonces, el ayuno es como luchar contra tus propios deseos. Y esto es parte de lo que se hace antes de llegar a la fiesta. ¿Sí? Entonces, la filosofía de este mundo es, pues si quieres hacer, hazlo, ¿no? El ayuno es un sacrificio que genera una aflicción al cuerpo, pero que contrarresta el impulso y el deseo de solo piensa en ti, solo da lo que te da gusto, solo da lo que te da placer, solo... Amán solo pensaba en él. O sea, definitivamente no le importaba ni el rey, ni el reino, ni nada más. Estaba enfocado solo en él mismo, en su gloria y en lo que él quería. ¿Sí? Entonces, pues esto es algo al contrario a lo que el mundo te dice. El mundo te dice, si quieres, hazlo. Si te hace feliz, hazlo. Pero el ayuno no te hace feliz, ¿o sí? Pues bueno, no sé si alguien aquí sea el más feliz ayunando, lo dudo mucho. Y bueno, los disfraces también es algo particular de esta fiesta, porque ya dijimos que en Purim las cosas no son lo que parecen. Y los disfraces evocan esta idea. Por un lado, te dan la idea de que, bueno, no te puedes fiar de todo lo que está delante de ti. O sea, tienes que ver más allá. Pero también hay algo más que te da una identidad, que es la identidad real. Entonces, en la historia de Esther se desarrollan cuatro personajes principales. ¿Quiénes son? Esther, Amán, Mardoqueo y el rey Asuero, ¿no? Entonces, el rey Asuero y Mordejai, como que era muy claro lo que eran, ¿no? O sea, Mordejai, el judío, así lo dice muy claro. O sea, es como que era evidente. Y el rey, pues era evidentemente el rey y no había otro título que se le dé. Pero, ¿qué hay de Amán y Esther? Fíjense, esto es interesante. Ambos mantuvieron ocultas sus verdaderas identidades, pero también sus intenciones. Acuérdense que Esther significa oculto. Amán fue un hombre muy astuto porque supo ganarse el favor del rey, pero tenía ambiciones ocultas, tenía ambiciones de poder. Y esto lo vemos en la historia, porque cuando el rey tiene el sueño y le dice, ¿a qué le podré dar a un hombre que el rey quiere, se acuerdan, exaltar? Digo, ah, pues súbalo al caballo del rey, con la ropa del rey, con la corona del rey, con no sé qué. Dijo, pues ya casi quería la esposa del rey, ¿no? Entonces, pues, o sea, y tú no quieres ya la esposa y todo. O sea, este hombre de plano, así se le salió a relucir la ambición real que este hombre tenía. Que era el trono. O sea, este hombre no era solo eso, no solo era el odio y esto, sino este hombre ambicionaba mucho más. El rey evidentemente era un hombre... entre ingenuo, más interesado en mujeres y vino que en otras cosas. Dijo, sí, perfecto, ve con Mordejai y haz lo que tú dices. O sea, pero cualquiera dice, a ver, espérame, pues tú quieres el carro del rey, no sé qué del rey, pero así como que pues ya está aquí raro, ¿no? O sea, pues me quiero sentar en el trono del rey, el caballo del rey, no sé qué dices, pues esto ya está así como que tú traes otras ambiciones. Entonces, fingía querer honrar al rey al matar a los judíos. Él tenía un disfraz delante de la gente. O sea, Amán no era una persona tonta. Era una persona que jugaba un disfraz muy astuto. ¿Era el padre de cuántos hijos tenía? 10. O sea, wow, pues era un superpapá, ¿no? Casi, casi, ¿no? O sea, pues sí, o sea, mantenía a sus hijos, tenía un buen puesto, o sea, era una persona eficiente. O sea, tú dices, wow, este hombre es productivo, chambeador, funcional. O sea, es una persona así como que dices, oye, este hombre, pues ¿qué de malo le ves? O sea, él está jugando un disfraz de sus verdaderas intenciones y de sus ambiciones. Él tenía un disfraz delante de la gente, pero ¿qué creen? Pues que Esther también tenía un disfraz. O sea, también se le aplicó, también le dijo, sí, pues no eres el único que se la sabe así. Pues Esther era una jovencita que también ocultó su identidad, que se puso el disfraz de la reina de Persia y en el momento más oportuno reveló quién era y su verdadera intención. La intención, ¿cuál era? Salvar a su pueblo. O sea, no ocultó lo que era su deseo, pero supo manejar las cosas acorde a las debilidades de estos dos hombres. ¿Qué eran qué? Pues el banquete y el vino, ¿no? O sea, pues eso les encanta, pues por ahí les damos, ¿no? Por eso los hombres los conquistan por el estómago, ¿verdad? Ahí está la lección, ¿no? Así que, bueno, solteras, ya saben, a cocinarle y ahí. Bueno, entonces, cuando tomamos un disfraz bíblico, asumimos como lo mejor de ese personaje y nos recordamos que el Mesías también se disfraza en esta vida, que Dios también se disfraza en esta vida y que lo podemos ver de muchas maneras, ¿no? Yeshua dijo que el que le da un vaso de agua a un niño es como si se lo diera a él y que muchos le dirán en aquel día, pues ¿cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo te vimos en la cárcel? ¿O cuándo te vimos enfermo? O sea, pues no te vimos, pues sí estaba yo ahí, nada más que pues eso era un disfraz. Y por último, vamos a ver el último precepto, que es beber más. Y aquí sí dirán, no, ese sí no puede ser el antídoto de Amán, ¿no? ¿Cómo podemos usar esto de beber de más contra la filosofía de Amán? Si se ve que también le gustaba el chupirul, ¿no? Dicen, también le gustaba, ¿cómo de qué no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, para empezar, ¿por qué comentó esto? Porque el judaísmo ortodoxo se enseña que hay que emborracharse en Purim hasta que no se reconozca entre bendito Mordejai y maldito Amán. O sea, como que ya llega un momento en que, ¿será quién? ¿Será el Yair? ¿Será el Javier? ¿Quién sabe quién es? Pues ya, vente para acá, compadre. O sea, no me importa quién es. Así como, ya, ¿cuál de los tres Javieres será? No, ya no importa. O sea, no puedes llegar a ese punto. La idea de emborracharse en Purim no es bíblica. Ni tampoco hay un mandamiento de eso, ni está aprobada por la Biblia. Al contrario, la Biblia prohíbe la embriaguez de muchas maneras. ¿Ok? Entonces, esa es justamente la filosofía de Amán, paradójicamente también, que es entregarse a los placeres, pero también la idea de no frenar los impulsos o deseos. O sea, Amán fue un hombre que decía, como que ocultaba sus verdaderas ambiciones, pero no ocultaba sus deseos. ¿Por qué digo esto? Porque él era un hombre que de pronto proyectaba sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, construyó una horca pública para Mardojeo como el reflejo de su odio. Entonces, la filosofía de Amán es una persona que se deja como llevar por su emoción, por el sentimiento, por las cosas que traes adentro y que dices, no me importa, o sea, lo voy a hacer así. Entonces, pues dije, bueno, pues lo voy a matar y bueno, pues ahí lo mato. No, o sea, construyan una horca así de 25 metros. O sea, te das cuenta que este hombre estaba desquiciado. O sea, era un hombre que de plano así de, no voy a matar a uno, o sea, voy a matar a todos. ¿Por qué lo quería matar? ¿Cuál fue la razón que suscitó toda esta cuestión? Porque uno no se inclinaba delante de él, uno. O sea, todos los demás, es como si me muerde una hormiga, mato a todas, ¿no? Bueno, ¿no? Me picó una oveja, mato a todas las ovejas. Así era Amán, o sea, era un hombre de que, esto me da, pues me voy con todo así, o sea, me dejo llevar por todo el impulso, por todo el deseo, por todo lo que está así en lo malo. Entonces, en Purim está permitido beber un poco más, pero no hasta emborracharse. De lo que se trata es justamente de saberse dominar, de saber controlar los impulsos, de ejercer autocontrol y de no dejar que las emociones te ganen hasta cometer pecados. Porque es ridículo, o sea, si te pones a pensar, es ridículo lo que hace Amán. O sea, un hombre no se inclina delante de ti y tú vas a matar a todos. O sea, ¿así está tu manera de creer y de pensar en la vida? O sea, tienes un montón de hijos, tienes dinero, tienes fama, tienes poder. O sea, eres el brazo derecho del rey y tu vida se amarga porque un judío no se puede inclinar delante de ti. O sea, a ese grado, pues eso es estar demente, ¿no? Pues eso, estás mal de la cabeza, estás psicópata. Eso es lo contrario justamente de lo que dice. Cuando una persona bebe más, pero no a ese punto es, tú tienes control de eso. O sea, tú tienes el dominio. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, puedes ejercer dominio, como dice la palabra. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aunque no lo parezca, la fiesta de Purim es una oportunidad de no te dejes llevar. Porque bueno, hay cuánta gente se enoja y se baja del carro o no sé qué y empieza a romper y empieza a tirar y empieza a gritar y empieza, o sea, pues tienes que controlarte, tienes que aprender a controlarte. Entonces, el hecho de decir te dejo beber más, pero no a este punto, es algo interesante, porque sería más fácil decir no te dejo nada, ¿no? Pero entonces, ¿qué autocontrol se ejerce ahí? Pues no hay autocontrol cuando hay una prohibición, pero cuando hay una libertad con un límite, entonces la persona aprende a controlarse y ese es lo ideal. Pues no que todo el mundo le esté escondiendo las botellas y todo, porque pues si no, o sea, no va a haber manera. Sino la idea es de no, espérame, o sea, tú tienes que controlar esto, tú no puedes dejarte dominar por esto, tú no te puedes dejar llevar hasta embriagarte, hasta no ver y reconocer. Entonces, por eso la fiesta de Purim es algo espiritual, por eso la fiesta de Purim, llevada de esta manera, por supuesto que tiene un gran valor. Así que, pues bueno, no somos ortodoxos aquí, así que bueno, si alguien quiere traer su botella, pues se va a tener que moderar, ¿no? Ah, bueno, dice que la va a tener que compartir, ¿no? Para que demuestre su ¿cómo se dice? Su amor y su cariño por todos. Bueno, pues busquemos esta semana guardar estas costumbres para contrarrestar los ataques espirituales de Amalek y Amán. Acuérdense que la victoria más grande es la de